que va a ser un himno favorito de la congregación, este nuevo himno. Y por cierto, Dios mediante, el próximo domingo cantaremos los himnos que ustedes deseen y nos van diciendo entre semana para ir practicando y estar listos para cantar los himnos favoritos de la congregación el próximo domingo. Vamos a buscar el libro de Tito y puestos de pie leer de Tito capítulo 2. Volviendo a nuestra serie de Tito, vamos a leer Tito capítulo 2. Y sigan con sus vistas. Tito 2, el versículo 1 al versículo 15. Tito 2, versículo 1 al versículo 15. El apóstol Pablo le indica al pastor Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos al Señor para que nos ayude a entender y aplicar su palabra. Padre Santo, nuestro gran Dios, venimos, Señor, a adorarte, sabiendo que tú eres Espíritu, Espíritu infinito, inmutable, eterno, en su ser, tu sabiduría, tu bondad, tu justicia. Sabemos, Señor, que tú eres bueno y perdonador. Venimos, Señor, como pueblo a adorarte, a tratar de conocerte mejor a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, para esta iglesia, las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales en Cristo, que derrames tu Santo Espíritu, nos ayude a entender tu palabra, nos ilumine, nos dé entendimiento. Haz la obra, Señor, que nosotros no podemos hacer en nuestras propias vidas, en las vidas de nuestros hijos, hijas. Te pedimos, Señor, por los niños en la escuela dominical, nuestros hijos. Ten piedad de ellos y de nosotros. Sálvalos, Señor, transfórmalos a su temprana edad. Te pedimos que este día sea un día de avivamiento y reposo para nuestras almas. Te rogamos por nuestros misioneros. Te rogamos por nuestro hermano José, nuestro hermano Wenceslao, nuestro hermano Yair. Sé con ellos, bendícelos, ellos y sus familias, y sus iglesias. Que tu reino se extienda a través de sus ministerios. Te pedimos por los ministerios que tenemos aquí como iglesia. Ahora especialmente te pedimos por los hermanos en el albergue, nuestros hermanos amigos en el centro de rehabilitación. Señor, cambia sus corazones, dales esperanza en Cristo. Que tu palabra corra en estos lugares y sea, Señor, un lugar de salvación para ellos. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace un par de semanas estuve en Mesa, Arizona, predicando. Y después de la predicación, tuve oportunidad de saludar a algunos hermanos de la congregación. Hace muchos años que no estaba ahí y me dio mucho gusto ver a hermanos nuevos, muchos jóvenes, por cierto. Uno de ellos, después de la predicación de los cultos, estaba comentando con él, me contó que conoció a su esposa en línea, en el internet. en un sitio para cristianos. Yo no sé cómo funciona eso, espero que nunca tenga que ir a buscar una esposa en el internet, pero me dijo, mi esposa, en ese tiempo obviamente no era su esposa, pero en el internet, en este sitio, puso requisito que el hombre sea un anciano bíblico. Bueno, les diré, es lo mejor que pudiera haber puesto esa hermana para su futuro esposo. Y el muchacho se veía muy bien, por cierto. No lo conozco, pero se veía muy bien y que tenía estas cualidades. Leímos en Tito 2:2 las cualidades, las virtudes de un anciano según la Biblia. Un hombre mayor, nos dice Tito 2:2, debe tener las virtudes de sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora, en nuestros estudios de este texto, ya llegamos a la virtud de estar sano en el amor. Y vimos en primer lugar que debemos estar sanos en el amor para con Dios. Eso es lo principal, por supuesto. En segundo lugar, vimos que debemos estar sanos en el amor para con los demás. Y esta mañana nos toca estudiar que debemos estar sanos en el amor para con nuestras esposas. Estamos estudiando este pasaje especialmente para enseñar y tratar de aplicar los principios bíblicos a nuestros matrimonios. Dios mediante, después vamos a ver en el versículo 4 que las esposas deben aprender a amar a sus maridos y a sus hijos. Lo vamos a ver eso después. Pero especialmente en esta mañana, vamos a ver de este pasaje, vamos a notar algunos otros versículos en la Biblia que debemos estar sanos en el amor para con nuestras esposas. Del tema principal, me voy a dirigir obviamente a los esposos, a los hombres, pero hay lecciones para todos y para todas aquí. Vamos a repasar antes brevemente, hace mucho que no vimos, que no estudiamos este pasaje. Vamos a repasar brevemente lo que vimos sobre estar sanos en el amor para con los demás, que fue lo último que vimos. Esas enseñanzas se aplican, por supuesto, en esta virtud de estar sanos en el amor con la esposa. En nuestro último estudio, vimos algunas señales, algunos síntomas que estás enfermo en el amor para con los demás. Y nada más le voy a dar el síntoma, la señal y el versículo. Ya lo vimos, ya lo estudiamos, así que nada más es un repaso y noto los versículos para que sepan y noten los que no estuvieron con nosotros. Pueden ver los versículos o buscarlos después el sermón en internet y ver de qué, cómo los explicamos. Pero una señal, la primera señal, que estás enfermo, que no estás sano en el amor para con los demás, es que no guardas los mandamientos de Dios. 1 Juan 5:2. Segunda señal, no los ayudas en sus necesidades básicas. 1 Juan 3:16 al 18. Tercera señal, sabes que no estás sano en el amor para con los demás si no cubres sus pecados que puedes cubrir. Proverbios 10:12, 1 Pedro 4:8. Cuarta señal, en penúltimo lugar, no estás dispuesto a dejar ciertas cosas para que tu hermano no sea contristado o tropiece espiritualmente. Romanos 14:15, y también esto está en 1 Corintios 8:13, donde el apóstol dice, si mi hermano tropieza porque yo como carne, no comeré carne jamás. Bueno, en último lugar, la última señal que no estás sano en el amor para con los demás es si amas haciendo acepción de personas. Esto está en Santiago 2, 1 a 9. Y terminamos ese estudio enlistando tres medicinas que nos ayudan a estar sanos en el amor para con los demás. La primera medicina, purificar nuestras almas. 1 Pedro 1:22. Segunda medicina, reconocer que los demás hermanos son hermanos en Cristo. Romanos 12:10. Y la tercera medicina, apreciar el gran amor de Dios en Cristo. 1 Juan 4:7 al 11. En ese estudio enfatizamos que es esencial estar sano en el amor, sobre todo para con los hermanos, porque es así como demostramos que somos cristianos, que somos discípulos del Señor. Él nos dijo, en esto sabrán los hombres que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. Ahora, estar sano, y aquí venimos a nuestro tema, estar sano en el amor para con la esposa es súper importante para la familia, para la sociedad y para la iglesia también. Si estamos enfermos en esta virtud, habrá muchos tropiezos, muchos problemas en la familia, malos entendidos, por supuesto, muchas tentaciones. Afectará tu trabajo, afectará tus amistades, tus planes para el futuro y sobre todo afectará a tus hijos. Muy bien, con esto en mente, entonces vamos a comenzar el tema y vamos a ver 6 síntomas que no estás sano en el amor para con tu esposa. 6 síntomas que no estás sano en el amor para con tu esposa. En primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, no estás sano en el amor para con tu esposa si no la tratas evangélicamente. Si no la tratas evangélicamente. En otras palabras, estás gravemente enfermo si no tratas a tu esposa conforme a las verdades del Evangelio. Y comenzando con la verdad que los dos, ella y tú, son pecadores de nacimiento. Esta es una verdad, una realidad que los novios y los esposos al principio olvidan. Y claro, es lógico y bíblico, somos pecadores. Pero tal vez cuando estábamos de novio, tú veías a la mujer, a la novia, que era un ángel del cielo, ¿verdad? Perfecta para ti, por dentro y por fuera. Linda, lindísima. El amor te cegó los ojos, su entendimiento, a sus fallas, a sus pecados. Pero ahora casados, te das cuenta que a veces está de mal humor, muy mal humor. Que a veces se enoja y hasta grita. Tu esposa, tu linda esposa, que apenas de novia y apenas estornuda. ¿Te gustaba cómo estornudaba? Ahora, no, pero ¿cómo que pasó? Te das cuenta que es codiciosa, que lo único que la mantiene en paz es que si se va de compras. Te das cuenta que es novelera y perezosa, increíble. Ahora, después vamos a ver más de esto, mujeres. Cuando ella te conoció a ti como novio, tú la tratabas como una princesa. Pero ahora resaltan tu egoísmo, hombres, tu pereza, tu elitismo, tu arrogancia y sobre todo tu orgullo. Todas esas cosas estaban ahí. Somos pecadores, todos los hombres y todas las mujeres. Y el diablo aprovecha esta realidad y provoca, por supuesto, en el matrimonio rencor, venganza, los provoca a pelearse, los provoca la hipocresía en la iglesia, porque ahí están los dos como si nada hubiera pasado en la mañana y los gritos ni nada, pero están muy lindos en la iglesia cantando al Señor. Eso es hipocresía. El punto es aquí. Tratas a tu esposa evangélicamente, reconociendo que los dos son pecadores, que en este mundo no son perfectos, que en este mundo van a tener muchas tentaciones en su matrimonio. ¿Por qué? Porque el diablo los va a atacar constantemente, sabiendo el diablo que el matrimonio es una institución de Dios y él quiere destruir el matrimonio. El diablo quiere destruir tu matrimonio. Entonces, las verdades del Evangelio te deben llevar a tener mucha empatía con tu esposa, mucha paciencia y compasión con ella. Te debe llevar a perdonarla, así como Cristo nos perdonó a nosotros, su iglesia, su esposa. Él nos perdonó a nosotros. El final del capítulo 4 de Efesios y el principio de Efesios 5 se aplica mucho a los esposos. Escuchen, hermanos, esposos. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Me permiten el cambio en la aplicación aquí. Antes sed benignos para con sus esposas, misericordiosos con ellas, perdonándolas a ellas, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así tratas a tu esposa evangélicamente, tratándola como Cristo nos trata a nosotros. Él es bueno, muy perdonador, nos dice el salmista. Él es bueno y perdonador, muy misericordioso, muy paciente. Nos ama y nos perdona tanto que se sacrificó por nosotros en la cruz. Entonces, hermano, entre más conozcas el Evangelio, entre más conozcas lo que Cristo hace por nosotros, serás mejor esposo. Y si no, seguirás muy enfermo en tu amor para con tu esposa. Muy bien, en segundo lugar, en primer lugar, no estás sano en el amor para con tu esposa si no la tratas evangélicamente. En segundo lugar, no estás sano en el amor para con tu esposa si no la haces feliz en lo que puedas. Si no la haces feliz, si no la alegras en lo que puedas. Muy bien, mujeres, apunten ahí porque se les va a olvidar al esposo. Deuteronomio 24:5. El primer pasaje es Deuteronomio 24:5. Vamos a verlo, hombres, con nuestros propios ojos para que llegue a nuestra cabeza y espero entre a nuestra conciencia. Deuteronomio capítulo 24 y versículo 5. Es la parte de la ley civil de la nación de Israel, pero el principio está ahí y se va a aplicar, como vamos a ver, en otro libro. Deuteronomio, capítulo 24 y versículo 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Eso no quiere decir que siempre se la pasaban en su casa, pero quería decir que el rey no lo podía llamar a la guerra, no lo podía llamar a servidumbre. Tenía que estar con su familia, tenía que estar con su esposa para alegrarla. Vamos al pasaje de 1 Corintios 7, el famoso pasaje que nos habla de las congojas del matrimonio. ¿Se acuerdan que tengo una serie pendiente de eso? O ya la prediqué, ya no me acuerdo. Las congojas del matrimonio. El apóstol usa esta palabra en 1 Corintios capítulo 7. Y voy a comenzar a leer en el versículo 32. 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 32. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. El que está casado, y está hablando a cristianos, el que está casado debe tener cuidado de las cosas del mundo. Tiene que trabajar. Tiene que cuidarse de las cosas que debe de proveer para su esposa. Tiene que cuidarse en la sociedad, de su esposa tiene que salir a veces, cosas así, etc. No que se tiene que volver mundano, ¿verdad? Llevarla al casino y a los bailes todos los días. No, por supuesto que no. Pero debe de hacer todo lo que puede en esta vida de cómo agradar a su esposa, o para usar la palabra de Deuteronomio, de cómo alegrar a su esposa. Está claro aquí que como esposo, tú tienes la responsabilidad de alegrar y agradar a tu esposa. Oh, por supuesto, estamos limitados en esto. No puedes alegrar a tu esposa, agradarla, si afecta a tus hijos. Por supuesto, menos si afecta al reino de Dios. Si ya te dice, por favor, róbate ese carro, ándale, está muy bonito. Por supuesto, no vas a decir, no puedo, ahí está el mandamiento, no hurtarás. Ándale, ve, róbate ese banco, necesito más para ir a Liverpool. No puedo hacer eso. Bueno, pues ve al casino, no puedo hacer eso. No, estamos limitados, ¿verdad? Pero me debes de alegrar, me debes de alegrar. Estamos limitados. No podemos hacer lo que dicen los hombres, tenemos que hacer lo que dice Dios primero. Pero sí, Definitivamente, Dios te ordena que alegres, que agrades a la esposa en lo que puedas. Antes de casados, estoy seguro que le mandabas flores, poemas, ¿verdad? Cuando menos por WhatsApp le mandabas sus florecitas o algo, ¿verdad? Pero ahora no la alegras con nada, ni un WhatsApp en todo el día. La tormentas, la haces llorar. Nunca vas a donde ella quiere ir. Nunca haces lo que ella quiere hacer. No cumples con tu deber conyugal como debes. No le hablas bien. Le hablas como si fueras un dictador. Porque yo soy la cabeza. Es lo que dice la Biblia, que no. Yo soy la cabeza del hogar. No la golpeas, por supuesto. No te atreves. Pero como dice el apóstol Pablo, eres áspero con ella. A mí me da curiosidad por qué el apóstol Pablo escribió eso. No estaba casado, pero inspirado por Dios, obviamente. A lo mejor había visto, oído, se había quedado en una casa, hospedado, y de repente escuchó a través de las paredes, que no eran unas paredes de cemento y de ladrillo o bloc, pero eran de las tiendas de campaña, ¿verdad?, que hacía él. Y se escuchó el grito del esposo o algo, y el apóstol Pablo dijo, tengo que anotar esto en la próxima carta a los Corintios, o la próxima carta a las Colosenses, perdón. No seáis ásperos con ellas. O como dice el apóstol Pedro, no la tratas como a vaso más frágil. Si es así, de seguro que no estás sano en el amor para con tu esposa, si no la haces feliz, si no la agradas en esto, en lo que puedes. En tercer lugar, no estás sano en el amor para con tu esposa si no la santificas. ¿Qué quiero decir con esto? Si no santificas a tu esposa, entonces estás enfermo en esta virtud. Vean conmigo Efesios 5. Está el famoso versículo 25, por supuesto, que es el comienzo de este principio, de esta verdad. Pero vamos a leer hasta el versículo 28. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. En estos versículos, que son la verdad de Dios, nos llevan a la virtud o la responsabilidad, mejor dicho, de santificar a nuestras esposas. Ahora, esto no quiere decir que las vamos a canonizar y será Santa Daniela, ¿verdad? O Santa Albertita. Pero que las ayudaremos a transformarse. Eso significa la palabra santificar en la Biblia aquí. A transformarse a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 es lo que nos enseña. Esa es la santificación del cristiano. Que somos transformados a las virtudes de Cristo. Ahora, en la práctica, esto quiere decir que las ayudamos para que puedan cumplir con los medios que Dios usa para transformarnos. Cuidamos a los niños para que puedan leer la Biblia. Están muy ocupadas lavando y muchas cosas. No tienen tiempo ni para leer la Biblia. Muy bien, vamos a sacar a los niños al parque para que puedan tener un tiempo de devoción a Dios. Le damos tiempo para que puedan escuchar la predicación, tener compañerismo con hermanas cristianas. Les ayudamos en esto. Y algo esencial aquí. Es que nuestra propia vida es un ejemplo de lo que es ser transformados por Dios. Que nosotros mismos cambiamos. Nosotros mismos nos controlamos, nos dominamos. No le podemos decir a la esposa, tienes que hablar con palabras suaves. El proverbio dice que hables con palabras suaves. Por supuesto que no. La esposa te va a decir, mira cómo me estás hablando. Estás gritando. No te estoy gritando. Mi percepción es que sí, estoy gritando. Y mi reloj aquí me dice que los decibeles son muy altos. No sé si ustedes tienen unos relojes, ¿verdad? Chismosos, ¿verdad? Que dicen cómo es para el corazón y todo. Yo tengo uno, me regalaron uno de esos relojes mis hijos y ahora me dice si los decibeles en que estoy hablando están muy altos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado aquí de que nosotros mismos seamos un ejemplo para ellas en todo. No les podemos decir, estás malgastando el dinero. No te administras bien. Cuando nosotros mismos nos malgastamos el dinero en lujos, en calcamonías, ¿verdad? Para el carro. No, no. Algo esencial para la transformación de nuestras esposas, su santificación, el ejemplo que nosotros le damos. Más de esto más adelante. Pero en cuarto lugar, no estás sano en el amor para con tu esposa si nunca escuchas su consejo. Si nunca escuchas el consejo de tu esposa, estás enfermo, muy enfermo en el amor para con ella. Salomón, el gran sabio, escribió, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. No admitir el consejo de tu esposa es señal de que eres un necio. Estás enfermo en esto. Vamos a leer una historia que ilustra esta verdad en 2 de Reyes, el capítulo 4. Le voy a pedir a las hermanas que también lo busquen porque les voy a dar un breve consejo ahí para después lo vamos a enfatizar más. Pero vean 2 de Reyes, capítulo 4, y voy a comenzar a leer en el versículo 8. 2 de Reyes, capítulo 4 y el versículo 8. Es Eliseo y la Tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Noten, hermanas, la diplomacia, la sabiduría de esta mujer. Este hombre es un hombre de Dios. Yo te ruego que hagamos. No, tú hazme un cuarto para mi amigo. No, vamos a hacer nosotros. Bueno, más de esto después. El punto aquí, hombres, es que, y ustedes pueden leer la historia de la Tsunamita. Este hombre escuchó el consejo de su esposa y le fue muy bien. Después, lean la historia, no se les quiero leer. Y nosotros como hombres, y yo confieso aquí también, me incluyo aquí, somos muy orgullosos. Y es cierto que tal vez sepamos más de carros, del automóvil, cómo funcionan, ese ruido en el motor. Nosotros sabemos. Sabemos más de nuestros trabajos. Obviamente sabemos más de nuestros trabajos. Pero Dios nos ha dado esposas como ayudas idóneas. Y puede pasar que el consejo de tu mujer es el consejo de Dios para ti. Muchas veces las mujeres tienen un sexto sentido. No pueden explicar por qué, pero nos dicen algo está mal aquí. Nos dicen no compres ese carro. Algo vi en el vendedor o no sé, algo que dijo, no me gustó. No te puedo explicar, a lo mejor dice, no te puedo explicar. ¿Pero qué, qué? Dime qué, ya me gustó mucho el Impala. No sé, pero tengo ese sentimiento, tengo ese presentimiento. Las mujeres, no sé si les ha pasado a ustedes, a lo mejor si yo saludo al final y les digo, ¿te pasó a ti? Me dice, sí, me pasó a mí. Tienen como algo, Dios les ha dado eso. Y es el consejo que debemos de recibir muchas veces. Hermanos, hay que inyectarnos contra ese orgullo y ser humildes y demostrémosle nuestro amor, escuchando lo que dicen, escuchando sus consejos. Tal vez le tengamos que explicar cosas que ellas no saben. A lo mejor por eso nos están diciendo y dando un consejo, pero por cosas que ellas no saben. Les tenemos, mira, lo que pasó es que mi jefe dijo que esto, y no te iba a contar, pero de aguinaldo me van a dar esto y esto y esto. Y ¿por qué no me habías dicho? Porque quería hacer una sorpresa para ti, honey. Bueno, a lo mejor les tenemos que explicar más cosas a ellas. O a veces no vamos a tener en cuenta el consejo. Creemos que es de Dios, hemos orado y no vamos a escuchar su consejo. Pero cuando menos la esposa va a sentir, me escuchó. Tuve oportunidad de decirle lo que yo pensaba. Me escuchó. Ahora, aprovechando en este punto, hermanos, hombres, hermano Paco. Yo tengo problema con esto. Cuando la esposa está hablando contigo, deja tu celular. Cuando la esposa te está hablando, te está aconsejando, te está diciendo, te está llamando, deja tu celular. Cuando menos por educación cívica, pero más por amor a ella. Es cierto que puedes ver el celular y escucharla al mismo tiempo, es cierto. Pero ella se sentirá escuchada, se sentirá apreciada, amada, si dejamos el celular a un lado. Ahora, les confesé, yo tengo problema con esto. Pregúntenle a la hermana Julia, ¿verdad? Y me imagino que ustedes también. Y por eso se los comento. Es algo muy fácil. Pero en cuarto lugar, dijimos, no estás sano el amor para con tu esposa si nunca escuchas su consejo. En quinto lugar, no estás sano el amor para con tu esposa si no provees para ella. Si no provees para ella. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. El apóstol Pablo está en una sección muy, muy práctica aquí. Primera de Timoteo 5:8, hablando de las viudas, las necesitadas, qué se debe hacer. Y luego nos dice esto en 1 Timoteo 5:8, y yo realmente no he aprendido, no he estudiado a profundo, pero nunca he entendido la última frase de este texto. Porque está hablando a cristianos y nos dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y es una de las cosas que podemos preguntar al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo? El apóstol Pablo muy probablemente nos va a contestar, es peor que un incrédulo porque el incrédulo no sabe. Es peor que un incrédulo, porque el incrédulo no tenía la fe de la cristiandad, no conocía nada de esto. El punto aquí, hermanos, y ustedes lo saben, delante de Dios somos responsables de proveer para la familia el alimento, el vestido. Si malgastas, administras mal tu dinero, no provees para tu esposa, algo está muy, muy mal. Y según ese texto, entonces mereces más castigo que un incrédulo. Mucho cuidado, hermanos. Proveamos para ellas. Démosle lo que es necesario y un poco más. Un poco más. Iba a decir sus chicles, pero más que los chicles. Son muy caras las cosas de las mujeres muchas veces. Vale más que me calle, ¿verdad? Porque la hermana Julia me... Un poco más. Ella lo va a apreciar. Vamos a terminar, vale más. Terminemos enlistando unas medicinas que nos ayudan a estar sanos en el amor para con nuestras esposas. Unas inyecciones, ¿verdad? Son más dolorosas, yo sé, muchas veces, pero muchas veces son más eficientes. Le pueden preguntar al doctor, al médico Alonso aquí,
Porque los doctores les gusta a veces antibióticos por inyección. Lo siento, va a ser más eficiente, pero ni modo. Bueno, unas inyecciones, unas medicinas que nos ayudan a estar sanos en el amor para con nuestras esposas. Primer medicina. Y ese es el corazón del sermón a lo último. Primer medicina. Considera que tu esposa es la mujer que Dios te dio. Considera que tu esposa es la mujer que Dios te dio. Génesis 3:12. Adán es confrontado por Dios porque ha pecado. Y Adán contesta la verdad y dice, la mujer que tú me diste, la mujer que tú me... Adán sabía, Eva era la mujer que Dios le había dado a él. Salomón también confirma esta verdad cuando dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Más de Jehová, más de Dios la mujer prudente. Ahora, a veces no entendemos los decretos de Dios, pero la Biblia nos enseña esto claramente. La esposa que tenemos es por la voluntad de Dios. Ahora, a veces no es prudente. Job, fíjense quién, Job. Job tenía una esposa muy necia, no era prudente, pero fue parte del plan eterno de Dios para él, para su familia y para la iglesia, porque todavía aprendemos lecciones de Job por la esposa que tuvo. Y así puede ser también a lo contrario, ¿verdad? Lo opuesto, esposas, a lo mejor ustedes tienen un esposo muy necio. ¿Saben cómo se dice necio en hebreo? Ustedes saben, ¿cómo? Naval. Pueden ser que ustedes sean Abigail, muy bellas y sabias, pero tienen un esposo muy necio. Pero a lo último, si creemos la Biblia, si creemos Efesios 1:11, si creemos lo que dice Génesis 3:12, vamos a tener que concluir, esto fue de Dios, no sé por qué, no entiendo, pero tenemos que apreciar y reconocer es de parte de Dios con un propósito santo y sabio. Entonces voy a tener en cuenta cómo la debo de tratar y a lo último saber que me tengo que confrontar con Dios y Él me va a juzgar o recompensar por la esposa que Él me dio. Segunda medicina, segunda inyección. Considera que en tu matrimonio tú representas a Cristo. Hombre, esposo, considera que tú representas a Cristo en tu matrimonio. Efesios 5:22, y leímos hasta el 25, pero vamos a leer Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En tu hogar, ante tus hijos y sobre todo ante tu esposa, tú representas a Cristo, nuestro Señor. Y esto es un gran privilegio, por supuesto, pero también una gran responsabilidad. Lo que tienes que hacer entonces es ser como Cristo. Seguir su ejemplo, tener en comunión con Él. Y vas así a tener las fuerzas espirituales para representarlo a Él. Ser como Cristo, seguirlo a Él. Muy bien, tercera medicina. Se nos acabó el tiempo, pero espero unos 3-4 minutos más. Tercera medicina, tercera inyección. Considera que te casaste con tu esposa haciendo un pacto ante Dios. Te casaste por un pacto, unos votos matrimoniales. Y esto está en la Biblia, en Malaquías, hay un proverbio también, pero vamos a ver nada más Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías nos dice en el capítulo 2 y el versículo 14. Malaquías 2, 14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ella, tu compañera, la mujer de tu pacto. Un pacto es una promesa, un voto muy solemne. Y como decimos en las bodas, se hace ante la congregación, ante los ángeles y sobre todo ante Dios mismo. Entonces, quebrantar esta promesa a Dios, ante Dios, es uno de los pecados más graves que puedas hacer. Tienes muchos testigos a lo último. Entonces, te ayudará de vez en cuando recordar el día de tu boda. Ve las fotos de tu boda. Repasa los votos que le hiciste a tu esposa. Y te va a ayudar mucho pensar en el día del juicio. Una de las primeras preguntas que te hará Dios, juez soberano, es ¿cómo trataste a tu esposa? ¿Dónde está tu esposa? Cuarta medicina, en penúltimo lugar. Considera que si amas a tu esposa, te amas a ti mismo. Si amas a tu esposa, te amas a ti mismo. Lo leímos ya en Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto es algo que vamos a entender más en el cielo, por supuesto, cómo es que Dios nos considera uno. Pero es una realidad que si la tomamos en cuenta, vamos a estar mejor con nuestras esposas, las vamos a tratar mejor. Estamos ayudándonos a nosotros mismos, nos estamos amando a nosotros mismos, sobre todo espiritualmente. Si amas a tu esposa, te amas a ti mismo. En quinto lugar, la quinta medicina, quinta inyección. Considera que si amas a tu esposa, tus oraciones serán escuchadas. Si amas a tu esposa, tus oraciones serán escuchadas. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si las tratamos sabiamente, si le damos honor como a vaso más frágil, si cumplimos con lo que hemos visto en esta mañana, nuestras oraciones serán escuchadas. Tendremos comunión con Dios, con nuestro Salvador. No habrá estorbos en nuestra conciencia. Espero que si tratas mal a tu esposa, tu conciencia te diga algo. Si no hay estorbos en nuestra conciencia y podamos orar con libertad a Dios, sabiendo que estamos bien con la esposa que Él nos ha dado. Y a lo último, hermanos, nuestra relación con Dios aquí en esto es lo que nos debe de motivar más a ser buenos esposos. Si amamos a Dios sobre todas las cosas y es lo primero y el primer mandamiento, queremos agradarle a Dios, queremos pasar la eternidad con Dios y adorarle como Él se lo merece y agradarle a Él, entonces vamos a querer orar, vamos a tener comunión con Él, vamos a querer a nuestras esposas tratarlas bien porque es algo de Dios. Para su gloria. Ayer, creo que fue ayer, mi esposa habló con una amiga de la familia hace muchos años que no la vemos en otro país. No comienza quién fue. En otro país no tiene nada que ver con la iglesia. Y ella contó, ¿verdad? Su esposo se fue a dormir, se acostaron. Habían ido a un paseo en un barco por el Mississippi y se acostaron unos días después y él ya no se levantó. No se levantó. Falleció. Y lo que me causó curiosidad es, y me impresionó, es que la esposa al acostarse, al dormir con él, le dijo, I love you. Quiero mucho. Y dice, y ahora se lamenta, meses, años después, que no le dije bye bye. No le dije adiós, no tuve esa oportunidad. Hermanos, la vida es muy breve, muy breve. Es un vapor, dice Santiago. Yo creo que muchas veces vivimos pensando en que vamos a tener otra vida, vamos a tener otra esposa, y esa sí la vamos a tratar bien, y todo va a estar bien en la familia, en el trabajo, y vivimos en otra dimensión. Cuando lo último, la realidad es, lo que vamos a vivir es hoy, con nuestra esposa, hoy, ya. Ahora, hombres, hermanos, ninguno de nosotros puede decir que ama a la esposa como debe. Ninguno de nosotros. ¿A quién me incluyo en primer lugar? Todos tenemos fallas. Como les dije al principio, somos pecadores. El diablo muchas veces nos gana. Pero en Cristo hay perdón. Hombres, si han fallado, hay cosas que ya no podemos borrar en la historia. Pero Cristo sí las puede borrar de sus libros. Hay perdón en Cristo. Y como cristianos, hombres, como cristianos, tal vez antes no éramos cristianos, pero ahora como cristianos, contamos con la ayuda de Cristo. El famoso versículo se aplica. Repasa lo que hemos visto en tu conciencia esta tarde y tú puedes pensar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez Dios te ha dado una esposa muy difícil, tal vez. Pero tú te puedes aferrar a este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Arrepintámonos, pidamos su ayuda para estar sanos en el amor para con Dios, el amor para con los demás, el amor para con nuestra esposa. Todo para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santísimo, damos gracias por tu palabra tan práctica, tan realista. Y sabemos, Señor, que muchas de nuestras conciencias están alteradas. Y tu Santo Espíritu pudo haber disparado algunas flechas a nuestros propios corazones. Pero tenemos la gloriosa esperanza que en Cristo hay perdón. Y tenemos su ayuda. Y es por su palabra que somos santificados. Ahora, Señor, haz esa obra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Te pedimos esto para esta iglesia, para esta congregación, para cada uno de los hombres, los jóvenes, los niños, que proveas de esposas prudentes, que formemos familias cristianas, piadosas, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.